Bienvenidos, queridos oyentes, queridos amigos, a un programa más de Momentos Compartidos. Este espacio de radio semanal que creamos con mucho cariño, el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, que cada semana, desde hace ya unos cuantos años, pues nos gusta juntarnos, nos apetece crear cosas diferentes y ofrecéroslas a vosotros, aprendiendo además a la vez cosas nuevas relacionadas con este medio de comunicación. Así que hoy os ofrecemos un programa, como siempre, variado, en el que tocamos diferentes aspectos, yo creo que para todos los gustos. Pues, por ejemplo, vamos a descubrir nuevos rincones con Ana Contreras. Recomendaciones literarias, como siempre, un buen libro, gracias a Merche y Luzubieta. Un servidor os hablará de Mazinger Z, recordando el ayer, uno de los dibujos animados más populares de la década de los años 70. Con Sofía, pues tenemos historias para reflexionar. Aparte de eso, pues por ejemplo, vamos a disfrutar con Los puentes de Madison, es la película de la cual nos va a hablar nuestra compañera Vicky. Tenemos además una entrevista que yo creo que es muy interesante, porque aunque está localizada en nuestra región, La Rioja, pero realmente del tema que habla, que es, atención, la lejía de ceniza. Pues evidentemente cualquiera de los pueblos de toda la península, esos pueblos en los que se utiliza la chimenea, en los que la ceniza no sabemos qué hacer con ella, pues nos va a hablar Marta Muñoz de una forma de recuperar, y de además de recuperar tradiciones, porque es una cosa que se hacía hace muchísimo tiempo, pero muchísimo, muchísimo, y de todo ello nos va a hablar en una interesante entrevista Marta Muñoz sobre ese, un taller van a organizar ellos, en concreto aquí en La Rioja, pero insisto, es un taller que se puede organizar en cualquier lado, porque la ceniza, donde no hay ceniza, donde no hay chimeneas, en cualquiera de nuestros maravillosos pueblos de toda España. Pues en fin, que todo esto y alguna que otra cosilla más es lo que os queremos ofrecer durante estos próximos minutos, así que como siempre os doy la bienvenida al programa. Y espero de corazón que disfrutéis de él.
Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa realizado por los padres del taller de radio.
Descubriendo rincones. Vamos a conocer esos lugares que tenemos cerca o no tan cerca y que nos pueden sorprender, con Ana Contreras.
Hola de nuevo desde un rincón de la provincia de Zaragoza. Soy Ana y os quiero llevar a visitar el Monasterio de Piedra. 8 siglos de historia y una multitud de rincones bañados por el agua del río Piedra dan lugar a uno de los rincones más hermosos de la provincia de Zaragoza, una auténtica joya que sin duda es el Monasterio de Piedra. El recinto histórico comenzó a construirse en el siglo XIII y consta de un edificio de estilo en transición entre el románico y el gótico. Estuvo habitado durante 700 años por monjes, que fueron testigos de excepción de acontecimientos históricos como el primer chocolate a la taza del continente europeo y de otros completamente distintos, como los periodos de desamortización. La última, la de Mendizábal, en el año 1835, que lo dejó deshabitado definitivamente. Otro atractivo turístico se encuentra a pocos pasos, en lo que fue antiguamente la Huerta de los Frailes. Se trata de un auténtico jardín paisajístico compuesto por senderos inundados por un circuito de cascadas, lagos y cuevas y por una abundante vegetación que sin duda nos dejará maravillados. Uno de sus principales reclamos es la cascada conocida como Cola de Caballo, que tiene una caída de agua que alcanza los 50 metros. Y gracias a un sendero en el interior de la roca se puede observar de cerca su pureza. Además, como curiosidad os diré que ocupa el número 5 en el ranking de las cascadas más altas de España. Uno de los rincones con más magia sin duda es la Gruta Iris, y en su interior encontramos formaciones geológicas como las estalactitas y estalagmitas. En general, un auténtico vergel en el que merece la pena perderse. Otra curiosidad que os cuento es que el Monasterio de Piedra fue adquirido en 1843 por don Pablo Muntadas Campeny, a través de subasta pública. En los años siguientes, su hijo, Juan Federico Muntadas, transformó la huerta antes citada en este jardín paisajístico y las dependencias conventuales en una instalación hostelera e hidroterápica. Y a todo ello añadió la construcción de una piscifactoría en el año 1867, que fue pionera en España y de la que puede verse algunas pesqueras al visitar el parque. Gracias a la adquisición por la familia, la transformación del monasterio en hotel y los nuevos usos turísticos, se frenó la degradación del lugar y se ha preservado. No os perdéis el recorrido por este parque del monasterio de piedra, que está cuajado de sorpresas y bellísimos rincones. La belleza del río, el frescor de las cataratas, la apacible quietud de los lagos, en especial del lago del Espejo, y cómo no, del cantar y el trino de las más de 20 especies de aves que se han identificado. No os perdéis este lugar, que sin duda es uno de los parajes más espectaculares de Europa y un deleite para los sentidos. Un saludo y hasta el próximo recorrido.
Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche Iruzubieta.
Hola amigos oyentes, nos volvemos a encontrar en una nueva cita con la lectura. Y hoy concretamente con una novela juvenil publicada en 2009 por la escritora estadounidense Gail Forman. Su título original, If I Stay, traducida al español, Si decido quedarme, y publicada en nuestro país en 2012. Cuenta la historia de Mia Hall, una chica de 17 años que sufre un accidente automovilístico en el cual su familia muere. Ella queda en coma, pero puede percibir lo que sucede a su alrededor. Su autora nació en 1970 y es una escritora y periodista que se ha especializado en la denuncia social, sobre todo lo que afecta a los más jóvenes. Ha trabajado como periodista para revistas como Glamour, Elle, Cosmopolitan, Seventeen y The New. Si os parece, aunque ya os he anticipado de qué va la novela, voy a profundizar un poco más en el argumento. Mia tiene un hermano de 8 años, un padre músico y el don de tocar el violonchelo como Los Ángeles. Muy pronto se examinará para entrar en la prestigiosa escuela Juilliard, en Nueva York. Y si la admiten, deberá dejarlo todo, su ciudad, sus amigos, su familia y su novio. Aunque el violonchelo es su pasión, la decisión le inquieta desde hace unas semanas. Una mañana de febrero, la ciudad se levanta con un manto de nieve y las escuelas cierran. Mia y su familia aprovechan para salir de excursión en coche. Es un día perfecto, están relajados, escuchando música y charlando. Pero en un instante todo cambia, el coche choca y deja a mí, a nuestra protagonista, malherida, en la cama de un hospital. Mientras su cuerpo se debate entre la vida y la muerte, deberá elegir si desea seguir adelante. La historia está contada en flashback y relata toda su vida. Seguro que muchos de vosotros sabéis en qué consiste esta técnica, pero para los que no la conozcáis, os diré que es una técnica utilizada tanto en el cine como en la literatura, y que alterna la secuencia cronológica de la historia, conectando momentos distintos y trasladando la acción al pasado. Bueno, en una frase, es una vuelta repentina y rápida al pasado del personaje. Es una novela corta de 185 páginas que nos cuenta la historia de amor entre Mia y Adán. A pesar de que pudiera resultar una historia no muy original, es el estilo de la prosa de la autora lo que la convierte en una gran lectura. Es una novela triste que te hace llorar, pero al mismo tiempo te hace reír y sobre todo te hace reflexionar acerca de la pérdida de gente que quieres y que te rodea. También te hace reflexionar sobre la fuerza y la lucha de Mia para seguir adelante cuando ha perdido lo que más quiere, su familia. Y después de este relato, si os engancháis y queréis saber cómo continúa la historia de nuestros protagonistas, Mia y Adán, podéis hacerlo leyendo la continuación de este libro, cuyo título es Lo que queda de ella. En él se retoman los protagonistas. Y su éxito ha superado al del anterior, lo que confirma el talento de su autora para escribir sobre los temas más delicados, con especial sensibilidad y sencillez. Y para terminar, deciros que If I Stay fue llevada al cine en 2014. La acción de la película transcurre en Portland, una ciudad amante de la música, tanto clásica como de juventud. Y en ese ambiente musical surgen sus protagonistas, Mia y su novio Adán, que son músicos. Pero si aceptáis un consejo, preferiría que leyeseis la novela antes de ver la película. Bueno, un saludo y hasta el próximo programa.
Recordando el ayer, evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo.
Bienvenidos todos a esta sección que recuerda el ayer y que nos devuelve a la infancia, aquellos que un día fuimos niños y que la edad, el trabajo y el estrés ha dejado apartada esa faceta tan bonita de nuestra vida. Por eso queremos avivar en esta sección los recuerdos dormidos y para ello hoy hemos traído un robot, el primero y más valiente de nuestras vidas. ¡Mazinger Z!
¡Mazinger!
Por poco no lo cuento.
Nosotros sí que vamos a contar la historia de esta serie de animación, que comenzó emitiéndose en Japón en diciembre de 1972, siendo originariamente un cómic creado por Go Nagai. ¿Cuál es, por cierto, su historia?
El Doctor Infierno, aferrado a su sueño de conquistar el mundo, no ha dejado de mandar un monstruo volador tras otro. Por otra parte, y a pesar de que estaba construido de una superaleación, el Mazinger era vulnerable. El profesor Yumi, un gran científico, conocía exactamente el peligro que amenazaba a Mazinger.
Una historia con robots y, por supuesto, buenos y malos. El Dr. Yumi es el científico bueno y el Dr. Infierno...
Profesor Yumi, sabemos que el Dr. Infierno es un malvado científico que quiere conquistar el mundo, por lo que le ayudaremos a usted en todo lo que sea necesario.
Gracias por su ofrecimiento, profesor.
¿Acaso estoy soñando? Increíble.
Nada de eso, Doctor Infierno. Usted es el malo de la serie, pero eso sí, no es el único.
Por un momento llegué a creer que venceríamos, Doctor Infierno.
¡Baron Ángel, escúchame!
Sí, señor.
¡Es usted un imbécil!
El Doctor Infierno es un arqueólogo que quiere conquistar el mundo y se hace con el control de los robots hallados en la isla de Rodas. Su principal aliado ya lo hemos escuchado, el Barón Asler, mitad hombre, mitad mujer.
Doctor Infierno, esto es muy grave.
Por favor, Barón Asler, no se ponga histérico. ¿Qué diablos le ocurre?
Lo normal, que siempre están a punto de ganar, pero...
Barón Asler, usted no ha podido nada contra él, ¿no es cierto?
Lo siento mucho, Doctor Infierno. Le prometo que la próxima vez destruiré por completo al Mazinger Z.
¡Ay, qué ilusos estos malos! Pero ellos, eso sí, lo intentaban una y otra vez.
Mira, un bruto mecánico.
Maldita sea, hoy no es un día para luchar.
Robot Hiron J1.
Un bruto mecánico del Doctor Infierno con bandera blanca. ¡Increíble!
¡Fuego de pecho!
¡Es algo inconcebible! ¡El fin del mundo! ¡El apocalipsis!
Dejamos los malos y hablemos un ratito de los buenos. El protagonista de la serie es Koji Kabuto, el piloto de Mazinger Z, amante de las motos y al cuidado de su hermano menor, tras la muerte de su abuelo, el doctor Yuzo Kabuto, creador del robot.
¡Es el Mazinger Z! ¡Vamos, hermanito!
Estúpido, no podemos ofrecerle nísperos verdes a Sayaka, ¿entendido?
Puede que tenga razón.
Es posible.
Y esos eran Boss, Mucha y Nuke, los personajes más graciosos y amigos de los protagonistas. Los tres quieren ayudarles, pero es que...
No creo que sea el momento oportuno para reírse.
Vosotros jamás podréis luchar contra los brutos mecánicos. Vamos, hacedme caso, salid de aquí.
El verdadero protagonista es el robot Mazinger Z, 18 metros, 20 toneladas de peso, creado con aleación Z, de ahí precisamente su nombre, con una potencia de 65 millones de caballos y una velocidad máxima en tierra de 360 km a la hora y en el aire de Mach 3. Su puente de mando estaba en la cabeza y estaba, por supuesto, tripulado por Koji Kabuto.
Es el momento de derribarlo. No debo dejar escapar la ocasión.
Ese era el momento que todos estábamos deseando ver. La nave cabina se acoplaba en el Mazinger Z y comenzaba este a utilizar todas sus armas contra los terribles robots.
Su punto débil, voy a acabar con el huracán. ¡Fuera! Bien, tú te lo has buscado. ¡Misil, fuego! ¡Fuego de pecho! ¡Rayos láser!
50.000 grados lanzaba su fuego de pecho, capaz de fundir a otros robots. El huracán desencadenado, los rayos fotoatómicos, los puños cohete, sus misiles pesados, las cuchillas cortadoras... Pero aún había más.
Nuestro Mazinger Z ha de volar irremediablemente.
¡Jet Scrander!
Por si fuera poco todo este armamento, tenía una ayuda suplementaria, la robot Afrodita A.
¡Sí, desde luego! ¡Afrodita es una supermáquina! ¡Vamos!
Oh, muchas gracias.
¡Qué fuerza tiene ese bruto! ¡Fuego pectoral!
Sayaka, deja que Mazinger Z se encargue de esto. Tú ponte a salvo.
Debemos reconocer que eran algo machistas estos dibujos animados, pero Sayaka no se arrugaba.
¡Ya verás lo que hago yo contigo!
¡Mazinger Z, espera un momento!
No hay tiempo, que se termina ya nuestra sección del recuerdo.
¡Gracias!
Gracias a vosotros por haberme hecho la infancia un poco más feliz. Pero eso sí, me fastidió que nunca terminarais siendo novios. En fin, ¿qué se le va a hacer? Hasta que ha llegado nuestra sección del recuerdo.
Sayaka, eres el mejor ayudante que jamás pude soñar. Por favor, colabora siempre conmigo.
Ahora ya no eres tan vanidoso.
Puede dominar y con
puede volar. Con Mazinger sobre el cielo azul, Gojira puede nadar. Con su robot bajo el mar, Mazinger Z es rápido y veloz. Con sus enemigos no hay piedad. Sus puños vuelan, de su pecho un rayo fatal, lanza sin pesar. Mazinger Z, Mazinger Z, Mazinger Z.
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes, curiosas o especiales, divertidas o terroríficas. O quién sabe, ni tan siquiera igual conocemos quiénes son. Pero todas ellas serán personas o personajes, seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. De un campo de refugiados a ganar más que Leo Messi. Es la historia del actor indio Shahrukh Khan. Un señor que gana 72 millones de dólares al año, más que nada lo Messi. Cobra 33 millones por película e ingresa otros 20 millones al año por publicidad. Todo esto sin que casi nadie fuera de la India sepa quién es. ¿Os suena Shahrukh Khan? Vale, vale, bueno, pues ya os lo voy a presentar. Tal día como el 2 de noviembre de 1965 nacía Shahrukh Khan, también conocido como SRK. ¿Hablamos de la misma estrella de Bollywood? Un mercado que llega a más de 3 millones de personas y que compite de tú a tú con Hollywood, un hombre que ha hecho más de 50 películas y que a sus 51 años y que tiene un valor de marca de 600 millones de dólares. Khan es el DiCaprio, el Smith o Cruise de Bollywood, o todos, porque en la India Khan es la suma de todos ellos y tiene que salir de casa con 6 guardaespaldas a su sombra. Mencionado en los medios de comunicación como Basad of Bollywood o El Rey de Bollywood o King Khan. Ha aparecido en más de 80 películas de Bollywood y ha ganado numerosos premios, incluyendo 14 premios Filmfare. Pero la cosa cambia, eso sí, cuando cruza el Pacífico. No lo conoce nadie. Hace unos meses, Khan se presentó en Vancouver a una de las famosas charlas TED. Se subió al escenario y comenzó a hablar delante de algunas de las mentes más brillantes de Silicon Valley. Él, nacido en un campo de refugiados de Nueva Delhi, huérfano a los 20 y también actor, productor, coleccionista de coches de lujo y copropietario de un equipo de cricket en la Liga India. ¿Quién es ese tipo? Pensarían muchos. Soy yo. Vendo sueños y prometo amor a millones de personas de la India, que creen que soy el mejor amante del mundo, resumió. Pero antes de eso, el Khan, de 14 años, puso el cadáver de su padre en un asiento trasero de un coche, esperó a que su madre se sentara en el asiento del copiloto y condujo varios kilómetros desde el hospital a su casa. Ahí descubrí la supervivencia. Todo era muy simple. Comía lo que tenía. Uno se casaba con su primera novia, pensaba que era gay o era feliz en inglés. Bueno, contaba él todo muy gracioso en esta reunión tan importante. Y así sobrevivió, hasta ser considerado por muchos la mayor estrella no conocida del cine. Por sus contribuciones en este arte, el gobierno de la India lo honró con el Padma Shri. Y el gobierno francés, para puntualizar aquello de que la excepción confirma la regla, le condecoró con la Orden de las Artes y las Letras y la Legión de Honor, uno de los mayores reconocimientos del país. Eso fue grande, pero más grande fue conocer a Angelina Jolie. La gracia es que es muy probable que Khan sea más grande que ella, ya que es una de las celebridades más ricas y poderosas de la India. En 2008, el Nesbitt lo nombró como una de las 50 personas más poderosas en el mundo. También es un frecuente presentador de televisión y anfitrión de ceremonias de entregas de premios. Los medios de comunicación a menudo lo etiquetan como el Brad CRK, a causa de sus muchas empresas de patrocinio y su espíritu empresarial. Los esfuerzos desinteresados de Han han proporcionado grandes apoyos en la atención de la salud y en la atención de desastres, y fue honrado con el premio de la UNESCO por su apoyo a la educación de los niños. Y sí, queridos oyentes, hoy hemos conocido a una persona o personaje increíblemente rico y famoso. ¿O no? Hasta la próxima.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio.
Porque queremos dar voz a nuestro entorno, hemos creado una nueva sección, Cara a Cara,
donde entrevistaremos a personas de actualidad en nuestra comarca que tienen algo que contarnos.
Echándole un vistazo al Facebook, el otro día me llamó la atención un taller que organizaba el Ayuntamiento de Camprobín. En concreto, el nombre es sugerente: Taller de Elaboración de Lejía de Ceniza, para el próximo sábado 7 de marzo. Como os digo, me llamó la atención y me puse en contacto con el Ayuntamiento a través de Lara, pues para que me diera más información al respecto. Y ella me dio a su vez el teléfono de Marta Muñoz, que es precisamente la persona encargada en dar este taller. Así que me he puesto en contacto con ella, con Marta, y nos va a hablar desde Santurde precisamente de este taller. Porque, desde luego, como os decía, a mí me ha llamado muchísimo la atención y yo quiero saber más sobre él y sobre qué es eso de la lejía de ceniza. Precisamente es lo primero que te pregunto, Marta, ¿qué es la lejía de ceniza?
La lejía de ceniza es un producto que se obtiene por la filtración de cenizas de maderas duras. El resultado de este proceso es un líquido muy alcalino que tiene muchísimas aplicaciones en el hogar y principalmente sustituye a un montón de productos de limpieza que usamos habitualmente.
¿Y a ti cómo se te ocurrió crear este producto?
Yo empecé a hacer mi propia lejía de ceniza a raíz de mi necesidad de gestionar las cenizas de mi chimenea. No sabía muy bien qué hacer con ellas, las echaba al compost, no sabía si era bueno, no las quería echar en el contenedor. Así que me puse a investigar y me di cuenta de que el uso de la ceniza como limpiador se remonta a la antigüedad y de hecho es considerado como el primer producto utilizado para la limpieza y el blanqueo de ropa. Como curiosidad, os cuento que la palabra lejía proviene del latín del verbo lixiviar, colar, y se refería en concreto al agua caliente mezclada con ceniza que se utilizaba en las lavanderías romanas para lavar la ropa. De hecho, la expresión que todavía usamos de hacer la colada proviene precisamente del acto de colar la ceniza con agua caliente sobre la tela para lavarla. Hasta no hace mucho, hasta los años 50 o así, en muchas zonas rurales de España, sobre todo el norte, todavía se usaban las cenizas para lavar la ropa. Con el tiempo, este proceso de limpieza fue sustituido por jabones y en la fabricación del jabón en sí, la lejía de ceniza fue reemplazada por productos industriales y la lejía que nosotros conocemos en la actualidad, que se comercializa, ya nada tiene que ver con el término original, ni en su proceso de fabricación ni en su composición.
Bueno, pues ¿qué aplicaciones le podemos dar a la lejía de ceniza?
La lejía de ceniza tiene muchísimas aplicaciones y de sus usos podemos destacar por su eficacia, que es un excelente limpiador de superficies no porosas en general. Para baños, cocinas, para suelos, azulejos, es un excelente limpiador para cristales y espejos y por su alto poder desengrasante es útil en la limpieza de hornos e incluso en su máxima concentración desatasca tuberías. Los usos de la lejía de ceniza van mucho más allá de lo que es la limpieza del hogar Y en agricultura, por ejemplo, es probada su eficacia para controlar plagas comunes como el pulgón, la mosquita blanca o la araña roja, y también se utiliza para aumentar el contenido de potasio de la tierra de cultivo.
Y ya centrándonos en esa noticia que yo comentaba a través de Facebook, de ese taller, háblanos un poquito de él, ese taller que tú has organizado.
El próximo sábado 7 de marzo estaremos en Camprovín ofreciendo un taller de elaboración de lejía de ceniza, y en él lo que haremos será una colada completa de ceniza y hablaremos de los tipos de madera, de las proporciones, las temperaturas, los tiempos, de la manera de filtrarla, de cómo añadirle aromas, y profundizaremos sobre los usos y las dosificaciones para cada uso. Así que os animamos a todos aquellos que dispongáis de ceniza de la chimenea a que vengáis al taller, a que aprendáis a darle una utilidad a ese residuo y a que descubráis el producto que os va a encantar. Así que recordad, el taller tendrá lugar el próximo sábado 7 de marzo a las 11:30 en la Ciberteca de Camprovín. La duración es de aproximadamente de 1 hora y media y puedes reservar tu plaza enviándonos un mail a taller@lejiadeceniza.com o en el bar del pueblo también habrá una listita para anotarse. Y si no puedes venir hasta Camprovín y te interesa organizar un taller en tu localidad, pues nos puedes mandar un mail a la misma dirección y ahí os enviaremos toda la información detallada de cómo hacerlo. Os esperamos a todos. Gracias.
Pues ya lo sabéis, amigos, y sobre todo ayuntamientos o asociaciones que queréis organizar una actividad diferente, una propuesta distinta, es este taller de elaboración de lejía de ceniza. Algo curioso que, bueno, nunca, como decía mi madre, nunca te acostarás sin saber una cosa más, y hoy hemos aprendido un poquito sobre la lejía de ceniza, gracias a Marta Muñoz.
Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes, seguimos recordando oficios. El de hoy se define con varios nombres: estañadores, cacharreros, lañadores. Iremos resolviendo el motivo de estos diferentes nombres según la zona. Por cierto, que este oficio me lo ha sugerido una oyente y a ella va dedicado. El oficio de lañador es muy antiguo. Era un artesano generalmente ambulante que iba de pueblo en pueblo buscando trabajo y cargado con enseres para componer los cacharros y la loza que le entregaban al efecto las mujeres de los pueblos. Y también arreglaba los paraguas que le presentasen para su compostura, así como los útiles domésticos de zinc o latón con estaño. Eran tiempos en que las gentes, ante la falta de dinero, reparaba los elementos del hogar antes de ir a comprar otros. Lo normal era arreglarlos o reconstruirlos para seguir usándolos. En especial, en los años de la posguerra civil española, las economías, sobre todo la de las familias más humildes, no podían permitirse el lujo de cambiar la cacerola, los platos, la cántara, las tinajas para el agua. Todos los objetos de uso doméstico y cotidiano gozaban de larga vida, a pesar de los parches y remiendos que acumulaban.
Cada X tiempo iban a ver si tenían alguna, un puchero, una tinaja, un candil, una aceitera que se hubiera estropeado. En aquella época el valor del tiempo de trabajo no se contaba. Lo que significa es que si para reparar o para hacer un agujero se pegaban una hora, pues no había problema. A veces trabajaban al trueque, hacían la pieza y el cliente les daban comida, otras veces también cobraban.
El añador era conocido con este nombre porque salía a arreglar con lañas, que son a modo de grapas de acero que se utilizaban para unir las partes rotas de las vajillas, y en seres caseros hechos de barro cocido como tazones, fuentes, lebrillos, tinajas, orzas, cazuelas, cántaros. Para estos menesteres usaba una herramienta llamada piconesa, que era un taladro de mano, que solían hacerse ellos mismos, con una broca fina con la que hacían los orificios para poner la laña. Con este perforador hacían los agujeros, uno a cada lado de la rotura, tratando de no perforar totalmente las dos paredes de la vasija. A continuación, colocaban la laña, fabricada con alambre acerado o con varetas de paraguas que previamente habían curvado. Para ello, doblaban el alambre poniendo sus dos mitades muy juntas. Se hacían una patilla en una punta y la encajaban en uno de los orificios. A continuación, hacían la otra patilla, que a su vez introducían en el otro orificio. El lomo de esta grapa, que iba un poco curvado, se presionaba con el dedo, con el objeto de que quedase sólidamente ajustado por la extensión de la misma. Después, la primera seguía con la siguiente desde la misma manera hasta terminar el trabajo. Una vez colocadas, aseguraban las mismas con cal viva recién apagada con agua y algún otro componente, para cerrar los poros de la vasija arreglada y evitar la salida del agua o cualquier otro líquido. Se decía que los objetos lañados duraban toda la vida y si volvían a romperse no era por la grieta dañada. Además, solían arreglar los paraguas enderezando las varillas o cambiándola por otra de los paraguas viejos que solían llevar, o le añadían algún calabillo en el juego de cerrar o abrir las varillas que tuviesen problemas. Llevaban sus herramientas en una caja de madera colgada al hombro con todo lo necesario para su actividad: alambre, estaño, soldadores, martillo, piedra redonda para ser empleada como yunque, y caja con algún que otro pequeño remache que en ocasiones había que poner. Y en cualquier portal de una casa improvisaban su taller. La cliente acudía a su encuentro mientras pregonaba su oficio por la calle. En una de sus manos llevaba un bote de los utilizados en la conserva, de unos 2 kilos, con un alambre grueso como asa, donde llevaba las ascuas para calentar los estañadores, que eran unas varillas de hierro con mango de madera. Y en su otro extremo tenía una cabeza en la que una de sus caras estaba más afilada y es por donde aplicaban el calor para estañar. Para realizar esta operación, limpiaban bien la zona alrededor donde estaba roto el recipiente y con el estañador bien caliente. Se acercaba a la zona para reparar junto con un trozo de estaño en función del agujero a trabajar, extendiéndolo para tapar el poro o agujero del recipiente. Con el calor se desprendían algunas gotas y seguidamente se frotaba en el agujero hasta que llegase a taparse. Después se probaba con agua para ver si había quedado perfectamente la reparación. Como complemento a estos trabajos, también se encargaban de atirantar los somieres de las camas cuando habían cedido. Ni que decir tiene que este es uno de los múltiples oficios que ya desaparecieron en lo que se desarrollaba de forma nómada, recorriendo los pueblos intentando ganar una peseta. Este oficio ambulante, que tuvo su apogeo entre los años 40 y 60 del pasado siglo XX, ha desaparecido.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola. Hola, querido radio oyentes. Hoy en Historias para Aprender y en homenaje a todas esas mujeres que siempre han sido valoradas por debajo de su verdadera valía, he buscado una pequeña historia para que reflexionemos sobre cómo nos tratan o cómo tratamos a los que están a nuestro alrededor. Ahora me viene a la memoria otra historia que ya os conté en su día y que se titula El verdadero valor del anillo. Una historia muy bonita y con una valiosa enseñanza. Bueno, que me despisto. La historia de hoy se titula El valor de una mujer y dice así. Cuentan que dos marineros que iban navegando por los mares del sur desembarcaron en una preciosa isla para descansar. Los habitantes de la isla les recibieron con gran entusiasmo y durante varios días les agasajaron con fiestas. Uno de los días, los marineros decidieron dar un paseo por la isla y se encontraron con una muchacha que estaba lavando la ropa en el río. Uno de los marineros se acercó a ella y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». La muchacha no respondió. El marinero, pensando que no le había escuchado, le volvió a preguntar: «¿Cuál es tu nombre?». La muchacha se giró y le dijo: «Lo siento, no puedo hablar contigo sin estar casada antes». «Entonces me casaré contigo», le respondió el marinero. El otro marinero le dijo: «¿Estás loco? Apenas la conoces. Además, hay otras muchachas mucho más bellas que esta». «Me casaré con ella», le respondió el amigo, «y espero que te quedes para mi boda, ya que ya no me marcharé». «Como tú quieras, amigo», le respondió el marinero. Y así se dirigieron a hablar con el padre de la muchacha para pedirle el matrimonio. «Señor», le dijo el marinero, «deseo casarme con su hija». El padre se mostró encantado y le dijo: «Forastero, si te quieres casar con una de mis hijas, tendrás que pagarme una dote de 9 vacas. ¿Con cuál de mis hijas deseas casarte?». «Quiero casarme con la muchacha que lavaba la ropa en el río», le respondió el marinero. Sorprendido ante la elección del marinero, ya que sus otras hijas eran mucho más hermosas, le dijo: «En ese caso, solo tendrás que darme 3 vacas. El marinero le replicó: «Te pagaré 9 vacas». Y así fue. El marinero se casó con la muchacha que lavaba la ropa en el río y su amigo se quedó a presenciar la boda para posteriormente zarpar de nuevo. Pasado un tiempo, el marinero volvió por la isla y decidió ir a visitar a su amigo. Sentía curiosidad por saber cómo le iban las cosas y si seguía casado. Al llegar a la isla, vio a un grupo de hombres y mujeres que iban cantando y bailando. En el centro iba una mujer hermosísima, con el cabello adornado con unas flores. Se detuvo para contemplar la imagen y para ver la belleza de esta mujer. Al cabo de un rato encontró a su amigo. Se saludaron con gran entusiasmo y el marinero le preguntó si sería casado. «Por supuesto», le dijo él. «De hecho, te habrás cruzado con ella por el camino». El marinero no recordaba haberse cruzado con ella. «Sí», le dijo el amigo, «hoy es su cumpleaños y están celebrándolo. Era la mujer que iba en el centro y que estaba bailando». «¿Cómo es posible?», le dijo el compañero. «Esa mujer no se parece en nada a la muchacha que yo conocí. Esta es preciosa y alegre y muy segura de sí misma». «Muy sencillo», le contestó el amigo. «Me dijeron que valía 3 vacas. Y yo la traté como si valiese 9 vacas. A partir de eso, la naturaleza siguió su curso». Ahora, una cita de Goethe, bastante representativa de esta historia, que dice así: «Trata a una persona como lo que es y seguirá siendo como es. Trátala como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser». En realidad, la cita, en lugar de «una persona», dice «un hombre». Me he tomado la libertad de cambiar la palabra «hombre» por la palabra «persona» y así hacer esta cita más universal. Y dicho esto, me despido hasta nuestra próxima cita. Soy Sofía y os hablo desde la sección Historias para Aprender.
Do the one and you're living. You do the other and you may be walking around, but you're dead as a beaver hat.
Nos adentramos en el mundo de los clásicos del cine, grandes melodías y reconocidos momentos. Todo esto y mucho más con Victoria Acha, en séptima fila.
Hola, queridos oyentes. Hoy, en Séptima Fila, traemos una gran película. Nos encontramos ante un drama romántico de factura elegante y sencilla, de aire nostálgico, de emociones contenidas, con un final precioso que te mantiene sin respiración. Un título que debe estar en vuestras estanterías favoritas. Voy a hablaros de Los puentes de Madison, película dirigida por Clint Eastwood en 1995 y uno de los films que, a mi entender, mejor refleja lo desgarrador que puede resultar estar sometido a los condicionamientos sociales, la cruda realidad a la que nos enfrentamos por no hacer lo que realmente queremos, necesitamos o deseamos. El guión nos sitúa en 1965 y narra la historia de Francesca, Meryl Streep como protagonista, una ama de casa de origen italiano que vive en Iowa. Mientras su esposo Richard y sus dos hijos, Caroline y Michael, se encuentran de viaje, Francesca conoce a un fotógrafo de la National Geographic llamado Robert Kincaid, nuestro querido Clint Eastwood, que ha llegado al condado de Madison para realizar un reportaje fotográfico sobre los puentes de la zona. Francesca plasmará la relación que surge entre ellos en un diario dividido en tres cuadernos, y la película parte de la muerte de Francesca para que, a través de la lectura de este diario por sus dos hijos, contarnos la corta pero intensa historia de amor que vivió con Robert. En los diarios de Francesca se pueden disfrutar estas grandes frases que encierran grandes lecciones.
Cuando una se hace mayor, los temores se apaciguan. Y lo que realmente se hace cada vez más importante es que te conozcan. Que te conozcan por todo lo que has sido durante esta breve estancia. Qué triste me parece abandonar este mundo sin que aquellos a quienes más quieres sepan realmente quién eras.
Curiosamente, el mejor melodrama romántico de las últimas décadas no está protagonizado por guapos adolescentes, sino por dos maduros actores que nos regalan una historia de amor conmovedora, real y de una sutileza increíble, mérito del clasicismo del mejor Eastwood. La ceguera de Hollywood la nominó a solo un Oscar a Mejor Actriz, pero tras su visión, uno no se pregunta si realmente en todo el metraje de Braveheart, más Babe, más Apolo 13, las tres principales películas nominadas ese mismo año, hay un resquicio de intensidad como en esa escena de despedida de los amantes bajo la lluvia, en la que el duro Clint llora de amor colocando la cruz en el retrovisor, el intermitente rojo parpadeando, mientras la mano de Strip duda entre abrir la puerta a una nueva vida.
Por un momento no sabía dónde me encontraba, y durante un fugaz segundo se me cruzó por la mente que en realidad no me quería, que le era fácil alejarse. Robert se inclinó como para coger algo de la guantera. 8 días antes había hecho lo mismo, y su mano me había rozado la pierna. Una semana antes yo estaba en Des Moines comprándome un vestido nuevo.
Esa camioneta está muy lejos de su casa. Es de Washington. Apuesto a que es ese fotógrafo del que estaban hablando en el café. ¿Pero a qué está esperando?
Con este trabajo, Clint Eastwood pasó a convertirse en uno de los más grandes directores del cine norteamericano. Y eso es mucho decir, ya que pocos actores han conseguido el beneplácito del público a dar ese paso. Quiero destacar la belleza y sutileza de las imágenes, la banda sonora, la sencillez y naturalidad de las escenas y las notables actuaciones de Strip y de Eastwood. Para el papel protagonista, Robert James Wyler pensaba en Isabella Rossellini, que era la actriz idónea. Fueron también consideradas Angelica Houston, Jessica Lange, Barbara Hershey, Meryl McDowell, Cher, Susan Sarandon o Catherine Deneuve, con quien Eastwood había mantenido una relación fugaz en el pasado. La apuesta de Eastwood, desde un principio, fue para Meryl Streep, sugerencia de su madre pese a las negativas de Spielberg. Grandes diálogos nos deja esta estupenda película. Recordamos otro conmovedor en el momento de la discusión en la cocina.
No quiero necesitarte.
¿Por qué?
Porque no puedo tenerte.
El rodaje fue fulgurante. Como suele ser usual, Clint Eastwood concluyó el rodaje días antes de lo previsto. Se calculaba 52 días... para esta película, pero Eastwood terminó en 42. Tuvo un presupuesto de $35 millones, pero esto no fue nada con su recaudación, que fueron 176 millones. Grandes números para una gran película. Ahora nos despedimos, pero no antes de recordaros, como siempre os digo, si hace mucho tiempo que no la habéis visto, disfrutarla de nuevo. Ahora sí, las últimas palabras que le dice Robert a Francesca antes de irse y alejarse en la oscuridad.
Solo lo diré una vez. No lo había dicho nunca. Pero esta clase de certeza solo se presenta una vez en la vida.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio.
Nos hemos quedado sin tiempo, así que cerramos por esta semana nuestro programa. Hasta aquí ha llegado Momentos Compartidos, este espacio de radio creado por personas amateur, por personas que un día decidieron apuntarse a un taller de radio como curiosidad. Les entró el gusanillo de la radio y desde entonces pues no hemos parado en hacer cosas con ellos, algunas tan maravillosas como las que habéis podido escuchar hoy. Si os ha gustado el programa, yo os emplazo a que dentro de 7 días, a esta misma hora, bueno, una horita antes, en este mismo rincón de vuestro dial, estéis aquí con nosotros para compartir un rato de radio, para compartir en definitiva un poquito de cultura, un poquito de humor, que tampoco nos falta, ya sabéis que siempre alguna que otra toma falsa, algún que otra gag, pues nos gusta realizar, porque una sonrisa es vital para vivir cada día. Así que muchísimas gracias por estar ahí, de parte de un servidor, José Antonio Laboreo, y os emplazo a que dentro de 7 días estemos aquí todos de nuevo juntos para disfrutar de estos momentos compartidos. Hasta la semana que viene.
You are the day.